Érase Nunca Empezar, un espacio de historias, relatos, fábulas, narraciones o moralejas para desparruchar cuentos de calleja, chinos, de nunca acabar y de viejas.
Hola, tricantinos. La primavera ha llegado y nada mejor que disfrutar de la naturaleza. Y en cierto sentido, eso vamos a hacer hoy, porque vamos a hablar del bosque, ese lugar donde ocurren cosas en los cuentos. Veremos que es un lugar que se entrelaza a veces con las brujas y las hadas, de las que hablamos en nuestro anterior episodio. Y cómo no, tendremos un cuento de bosque, su canción, las recomendaciones y noticias, ¡cómo no! Pues comenzamos con el tema de hoy. Si recordamos relatos de nuestra infancia, el paisaje que predomina con frecuencia es de uno arbolado y denso. Es el bosque un escenario frecuente donde se sitúan hechos o lugares de los cuentos, el lugar predilecto de la literatura infantil para desarrollar aventuras de niños perdidos, lobos, monstruos, brujas, hadas y seres que cohabitan fruto de las influencias y mestizajes culturales. Es una palabra muy frecuente en las narraciones, siendo por lo tanto un simbolismo habitual. Los cuentos que actualmente tenemos interiorizados no siempre fueron así. La literatura anterior al siglo XVIII era dura y su objetivo era preparar a los más pequeños ante la posibilidad de la muerte prematura debido al hambre, la enfermedad, etc. Afortunadamente para el público infantil, sus condiciones y esperanza de vida fueron mejorando y aumentando con el tiempo, por lo que la escritura se fue suavizando con la introducción de la ficción. A pesar de esta faceta ficcional, maravillosa, si hay algo que caracteriza a la literatura infantil es su carácter moralizante, entendida como un primer manual de comportamiento. No vayas solo, no hagas caso a los extraños, no mientas, etc. Los cuentos con frecuencia no son nada sin las plantas, calabazas, manzanas, rosas, espinos, etc., que pueblan las páginas de estos cuentos que nos enseñaron a leer, bien sea nombrando especies concretas o a través de grandes paisajes. La literatura infantil se sustenta sobre una base verde. Carlos, háblanos del reino vegetal en los relatos.
El reino vegetal comienza a tomar un papel protagonista en los relatos de mediados del siglo XIX. En muchas de las historias que conocemos podemos encontrar flora extraordinaria. Todos recordamos el jardín de las flores parlantes de Alicia en el País de las Maravillas o los árboles humanizados de las ilustraciones de Arthur Rackman. Árboles, arbustos y flores también gozan de raciocinio, de habla e incluso de movimiento.
Limitándonos al ámbito de la literatura occidental, la elección del encuadre espacial responde frecuentemente a lugares conocidos, es decir, se incorpora a la narración los entornos que se conocen, bien sean bosques, desiertos, montes, páramos, junglas o el mismísimo océano. Era uno de los escenarios predilectos de la literatura medieval. De aspecto enmarañado y no con muy buena fama, el bosque medieval se instala en la literatura romántica como un lugar vago, libre, sacro y misterioso, aunque en ciertos relatos existen matices muy interesantes, ya que se deja entrever que la vegetación tiene conciencia mágica, pero conciencia, y sabe discernir entre el bien y el mal. Por tanto, el bosque de la literatura infantil no es un lugar idílico. Los protagonistas no lo pasan muy bien, pero es que crecer es muy duro. La vida no siempre es amable y el conjunto de la foresta y todos los elementos que contiene actúa como una gran metáfora y según cómo actúen y se sientan los personajes. El bosque cambiará de simbolismo, mostrándose como un lugar idílico o un lugar horrible. Los papeles que desempeñan son muy variados. Carlos, ¿qué sentimientos podemos tener al atravesar un bosque?
Atravesar el bosque es, en sí misma, una acción peligrosa. Porque, ¿cómo lo atravesamos? ¿Por dónde? El bosque puede ser muy extenso, puede estar transitado y atravesado por senderos, o no. En los relatos en los que aparece esta disyuntiva normalmente aparecen dos opciones fundamentales: cruzar el bosque por el camino marcado o, por el contrario, explorar en las lindes del mismo.
¡Qué dudas!, ¿verdad? El motivo del camino recto se lleva usando siglos en la literatura universal. Para ejemplo famoso, el de Dante y su selva oscura de la Divina Comedia. El bosque representaría los pecados, las malas decisiones, por lo que esta decisión estaría íntimamente ligada con nuestras decisiones vitales, la moralidad y sus consecuencias en nuestra vida. El bosque también en ocasiones representa aventura, prueba. Así, con frecuencia suele aparecer en las novelas de caballería medievales. Ya sabemos que el bosque es una gran prueba, un gran espacio transitorio. Pues bien, estas pautas son la pasta de creación del buen caballero, el gran héroe o heroína. La apariencia de selva oscura aumenta la heroicidad del protagonista y agranda y refuerza su hazaña. Cuanto más peligrosa sea, más épica. En su matiz de aventura, por ejemplo, se refleja en Blancanieves y su encuentro con los enanitos, o de Caperucita ensimismada con los atractivos de la naturaleza. También puede ser un lugar donde ocultar un crimen, como por ejemplo tenemos en Blancanieves, cuando la madrastra ordena al cazador llevarse a la niña para matarla. También es un lugar donde permanecer oculto o un refugio ante peligros. Otra función del bosque es un lugar de trabajo, cuando se nombra al leñador que se gana la vida con la tala y una fuente de recursos necesarios para la vida y, como no, un lugar de entretenimiento también. Como ejemplo, cuando el joven acompaña a su padre y se entretiene buscando nidos. En El lobo y los siete cabritos, la madre se va al bosque a buscar comida. En este relato se entiende que, aun siendo un lugar de sustento, es también un lugar de peligro, como también vemos en el relato de los hermanos Grimm en el cuento El nabo, donde el joven temerario se adentra en el bosque alegremente canturreando.
Beatriz, tampoco podemos obviar este escenario como un elemento exterior o jardín, como por ejemplo en el relato del pájaro de oro, donde resulta de nuevo un lugar de aventuras e imprevistos, como también sucede en El rey sapo, que resulta ser un rey víctima de un encantamiento. Sin embargo, en El sastrecillo valiente, el bosque es el escenario como prueba de habilidades y valentía, enfrentándose a desafíos y peligros que solo los héroes pueden afrontar y vencer.
Así es, cierto. Y nombrando en Hansel y Gretel, el bosque es de nuevo un lugar proveedor de bienes, pero también un laberinto donde los niños se pierden, y nos habla de la astucia y unión de ambos que hacen para superar los peligros y regresar triunfantes. Pero también el bosque a veces es empleado como un lugar de castigo, pues allí se destierra la hija que da una respuesta inconveniente a su padre. El rey en el relato, la mujer del manantial y sus gasos, por ejemplo. Ya vimos que también era un lugar donde se ocultaban los castigos violentos, malvados, desproporcionados, como en el caso de Blancanieves. Todo lo que no es seguridad del hogar, del palacio, del jardín, es bosque. Llevar al bosque a alguien, abandonar en el bosque e ir personalmente al bosque en busca de comida, tener que atravesar el bosque es exponerse a mil peligros, a aventuras imprevistas o a encuentros con los desconocidos. Sin protecciones, acaso mágicas, no se puede vivir ni en el bosque ni en una casa perdida en el mismo. El bosque es un lugar seguro para sus habitantes genuinos, ya sean brujas, hadas, geniecillos o animales. Y si hay uno que destaca por encima de los demás, incluso rivalizando con el lobo y el ogro, es la bruja. La bruja o maga puede aparecer con un carácter maligno o benévolo. La figura de la maga en ocasiones tiene una conexión con el espacio donde habita. Normalmente tiene su residencia en lo profundo del bosque. Viene en cuevas o en cabañas fabricadas con materiales de lo más diverso, pues en su figura se mantendría vivo el recuerdo del espíritu del bosque, presentándose en ocasiones como guardiana de los árboles y de sus animales. La bruja puede ser 100% maléfica o puede mostrar su cara más amable. Un ejemplo muy representativo de este segundo caso es Baba Yaga. Esta figura tan importante en la tradición y el folclore del este europeo, a veces aparece como una amable anciana o como una temible bruja. Baba Yaga no es una bruja estándar, ya que controla el tiempo estacional. Sus sirvientes son la luz de la mañana, el fuego y la oscuridad. Y la bruja ha evolucionado con el bosque. También comentar que para los celtas el bosque constituía un verdadero santuario en estado natural. Un valor semejante se encuentra en China o Japón. Y para griegos y romanos, los bosques estaban consagrados a las divinidades y simbolizaban la morada misteriosa de Dios. Pero entre los psicoanalistas modernos, el bosque simboliza lo inconsciente. ¿Qué nos indica Carlos con respecto a la modernidad?
Que los tiempos han cambiado. Las maneras de percibir lo cotidiano y el pensamiento colectivo también. Pero la literatura infantil mantiene intacto ese objetivo de preparar a los más pequeños para el día de mañana. Afortunadamente, de una manera mucho más suavizada. Y enseñarlos a relacionarse con el mundo que los rodea.
Pues así es. Poco a poco las novedades editoriales han ido suavizando la imagen del bosque, introduciendo un mensaje ecologista y de respeto por el medio ambiente al que se ha unido la figura de las famosas hechiceras. En muchos libros actuales, las brujas y los monstruos ya no son esas figuras horrendas y terribles, sino que se han convertido en personajes que también pueden despertar simpatía entre los más pequeños. En los cuentos infantiles es, sobre todo, un espacio transitorio y un pozo de temores debido a los peligros que en él se pueden encontrar. Es además el reino de la magia, usado como frontera entre el mundo real y el maravilloso. En cuanto a su imagen más amable, a través de paisajes claros y amables, donde en ocasiones se humaniza a los animales y a algunas plantas, se presenta un bosque amigo, placentero, un lugar donde poder reconectar con la naturaleza y crear un mensaje para concienciar a los más pequeños de la importancia de la conservación del medio ambiente.
Érase nunca empezar. No solo cuentos, no solo música. Tenemos fantasía, historia, recomendaciones y mucho más.
Pues ahora vamos con nuestra canción de hoy. Tenemos a John Denver con su canción Rocky Mountain High, que quiere decir algo así como alto de montañas rocosas. Es un himno vibrante a la belleza de las montañas de Colorado, un llamado a abrir los ojos ante el espectáculo de la naturaleza. En dos palabras, es John Denver susurrándonos una historia donde cada aroma de pino, cada cielo estrellado son tantas partituras por descubrir. Las letras, como grabadas en piedra, nos devuelven a lo esencial. Rocky Mountain High nos recuerda nuestro dulce deber, preservarla. Una canción que suena como un eco en el fondo de los valles, llevando el mensaje simple y universal de la protección de nuestro entorno. Así que cerramos los ojos y nos dejamos llevar por esta melodía. Respiremos el aire puro de las montañas, dejémonos abrumar por la belleza del Colorado.
He was born in the summer of his 27th year, coming home to a place he'd never been before. He left yesterday behind him. You might say he was born again. You might say he found the key for every door. When he first came to the mountains, his life was far away, on the road and hanging by a song. But the string's already broken, and he doesn't really care. It keeps changing fast, and it don't last for long. Clouds below, he saw everything as far as you can see. And they say that he got crazy once, and he tried to touch the sun, and he lost a friend but kept a memory. Now he walks in quiet solitude, the forests and the streams, seeking grace in every step he takes. His side is turned inside in the self to try and understand the serenity of a clear blue mountain lake. Of a simple thing he cannot comprehend. While they try to tear the mountains down, they bring in a couple more, more people, more scars upon the land. The Colorado Rocky Mountain High, I've seen it rain and fire in the sky. Rocky Mountain High, Colorado, Rocky Mountain High. I've seen it rain and fire in the sky. Friends around the campfire, and everybody's high. Rocky Mountain High.
Ahora, queridos cuentistas, vamos con nuestro relato. En este caso, el cuento se titula El árbol del pan. Es una extracción del libro de Ana María Ashua, El libro de los pecados, los vicios y las virtudes. En una choza cerca del bosque vivía un anciano con su hijo, su criado y su perro. Vivían humildemente y nadie se interesaba en ellos, pues eran amados por Brahman, el omnipotente, el compasivo. Un día comenzó a caer una lluvia torrencial. Era la temporada lluviosa y parecía que iba a llover eternamente. Los habitantes de la choza no se atrevían a salir y todo lo que tenían para comer eran 4 grandes hogazas de pan, con lo que esperaban subsistir hasta que terminase la lluvia. Una de esas noches de tormenta, cuando los 3 hombres estaban sentados a la mesa y el perro dormía a los pies de su amo, golpearon a la puerta. Era un mendigo que rogaba un pedazo de pan. El viejo abrió el arca donde guardaban el pan y sin un instante de duda le dijo a su criado: «Dale a ese hombre mi pan. Es más desgraciado que yo, porque ni siquiera tiene techo que lo proteja. El dios Brahma velará por nosotros». Con pocas ganas, el criado le entregó el pan al mendigo, que se alejó entre bendiciones. Pasaron 7 días de lluvias, sin que amainara la tormenta, y otra vez apareció el mendigo, miserable y hambriento. «Dale tu pan», dijo el anciano a su criado. «Él es viejo, tú eres joven. Ayuda al desgraciado y Brahman te premiará». Con más alegría de la que tenía cuando entregó el pan de su amo, el criado dio su pan al mendigo. Pero la lluvia no cesaba y cuando, transcurridos 7 días, el vagabundo volvió a golpear la puerta de la choza, sus habitantes se encontraban en gran desolación y desamparo. Sin embargo, el anciano tuvo fuerzas para tomar una triste resolución. «Dale a este hombre el pan de mi hijo», le ordenó, «y demos gracias a Abraham que permite que un niño tan pequeño aprenda cómo ayudar al prójimo». Pasaron otros 7 días de angustia y nuevamente se presentó el mendigo, hambriento y desesperado. «No nos queda más que el pan del perro», dijo el noble señor. «Bendito sea Brahman, que nos permite aliviar con algo el hambre de nuestro hermano. Es justo que se sacrifique ahora el animal, aunque no pueda gozar de su buena obra». Y cuando el servidor estaba entregando la hogaza de pan al mendigo, sucedió el milagro. Los sucios ropajes cayeron y una luz resplandeciente lo envolvió. Y en lugar de un viejo cansado y miserable, apareció el dios Brahman, en su eterna fuerza y juventud. El dios entregó al criado una semilla de tamaño de una almendra y le dijo: «Que tu señor la siembre. Crecerá un árbol y sus frutos darán alimento. Quienes socorren al necesitado están bajo la protección de Brahman». Cuando el criado relató lo que había sucedido, el anciano y su hijo corrieron a la puerta, pero ya nada vieron. Sin embargo, la semilla estaba ahí y las grandes lluvias habían terminado. El anciano sembró la semilla en lo alto de una colina, agradeciendo y adorando a Brahman. Una lluvia cálida y bienhechora humedeció la tierra cuando fue necesario. Un tallo duro creció subiendo recto hasta formar un fuerte tronco. Y entre las ramas del árbol aparecieron 4 grandes frutos que parecían 4 panes blandos y sabrosos. Así, como un don de Brahman, nació en la India el primer árbol de pan.
La fábula prodigiosa, donde la alegría suele entrar por esa puerta que se te había olvidado cerrar. Un espacio para utilizar tu imaginación, para que puedas cambiar el modo en que miras las cosas y verás que las cosas que miras cambian.
Pues ahora, después de este hambriento cuento, vamos a buscar nuestra fantasía. Os invitamos a concebir un relato, a urdir una misteriosa historia, a elaborar vuestro cuento. Para esto hoy os proponemos las palabras abedul, calabaza, tijeras, enmohecer, ágil, rojo, atmósfera, niebla, hojas, alegre, rayo y curiosidad. Venga, que las repetimos. Abedul, calabaza, tijeras, enmohecer, ágil, rojo, atmósfera, niebla, hojas, alegre, rayo y curiosidad. ¡Anímate y escribe tu relato!
Entre filete tricantino, porque viene a cuento un momento para destripar noticias que fueron, relatos que serán, encuentros de oralidad e intercambio de fábulas, chismes, patrañas y más historias.
Bueno, como noticia, recordar que han sido las segundas jornadas de novela histórica y que estos últimos días hemos tenido a Luis Zueco y a Gonzalo Giner. También el muy bienvenido primer certamen de poesía de Cristina Arteaga. Por otro lado, tuvimos a Centao con Juan Gamba en el espacio Bebé Cuentos y la presentación del libro de Marina Soledad Sánchez, Poemas para la vida escolar. También tuvimos el relato con Rafa Ordóñez y a nuestros amigos de Arteluna. Estos días no podemos perdernos, pues el 3 de abril tendremos Cuentos de Madera y Latón con Juan Malabar en la biblioteca. En el espacio Storytime tenemos a Hansel and Gretel en la biblioteca. Y el lunes 7 de abril, la presentación del libro Los seres silenciados de Vandellós, con Carlos Ruiz de la Sierra, presentando este libro de Julio Pérez Sanz. También viene unos grandes eventos debido al Día del Libro, pues en las bibliotecas municipales de Tres Cantos se organizan actividades en torno a este día, para despertar el interés por la lectura con las octavas competiciones Alienígenas versus dinosaurios, que comprenden los días del 1 al 30 de abril. También tenemos la exposición Juegos de Letras y una charla sobre el centenario de la publicación de La Montaña Mágica de Thomas Mann y un encuentro con el autor David Uclés entre las citas más destacadas. Tenemos también cuentos prelectores para los más pequeños, presentaciones de libros y además una competición de estos lectores. Todo esto completa las actividades del programa de estos días, ya repetimos, del 1 al 30 de abril en conmemoración del Día del Libro. También tenemos el día 8 a la compañía Espacio Calandraca con Juego de Letras en la biblioteca. Los 27 signos del abecedario son los protagonistas de esta exposición de ilustraciones del libro Juego de Letras del maestro y poeta Antonio Rubio y del artista plástico Óscar Villán, artífices de la conocida colección de prelecturas De la cuna a la luna.
A consejo malo, campana de palo. A mala leña, buen brazao, y como donde hubo siempre queda, agarramos la palabra por los cuernos, porque el buen cuento en el arca se vende. Y ahora, recomendaciones de hoy.
Bueno, pues tenemos por ejemplo, de 0 a 2 años, Pipipi, mi primer libro de sonidos, de Marion Billet. Las pequeñas manos solo tendrán que pulsar los botones para dar vida a los sonidos. A partir de los 3 años, El microscopio mágico, de Boticaria García. Ciencia, nutrición y diversión en un formato único. En un momento en el que la nutrición es una cuestión que preocupa cada vez más a los padres, este álbum ilustrado es, además, una experiencia interactiva para los más pequeños, ya que incluye un microscopio mágico que invita a explorar y aprender a jugar. A partir de los 8 tenemos Hola, piedra, de Giuseppe Calicetti, con ilustraciones de Noemi Bola. Una niña encuentra una piedra, la toca, la mira y empieza a hablarle. La piedra parece no escuchar, pero en un momento rompe el silencio. A partir de los 12, Udo, el reparador de corazones. Udo es una liebre chico de color pardo, corriente solo en apariencia. Vive con su familia en un barrio modesto de tréboles bajos y no tiene todas las cosas que tienen sus compañeros con más dinero. Para más de 15 años, Lengua de Dragones, de S.F. Williamson. En 1923, los dragones surcan los cielos y las protestas estallan en las calles, pero Vivian Father Wallow no está preocupada. Y para los adultos, Matamonstruos, de John Bilbao. John Dunbar, conocido como el Basilisco, quiere dar la espalda a su pasado de brutalidad y errancia y vivir por fin en paz junto a su familia. Y hasta aquí nuestro Érase de hoy. Ojalá hayamos conseguido que salieras de la rutina, que viajaras a tu infancia, a otra realidad imaginada. Da igual si vas al campo, si visitas un museo, si trabajas o no das golpe. Siempre es posible usar nuestra fantasía, volver a ser niños y soñar con lo menos pensado. ¡Hasta el próximo capítulo!